Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, aunque también, ya sabéis también, claro, que también somos escuchables igualmente a través del sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 25 años en antena que llevamos. Luego, más adelante, también os diremos desde dónde podéis bajaros el programa para que nos escuchéis si queréis, si os place, si ese es vuestro deseo, en otros momentos y lugares que os sean más propicios. De momento, simplemente has de saber que te queda una hora por delante para oír hablar de cómics. Esto es un programa sobre cómics, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, bande cine, manga, cómic americanos, superhéroes, novedades editoriales, reseñas, monográficos, todo aquello que se os ocurra sobre el mundo del cómic, lo tenéis aquí, aquí mismo, sin ir más lejos. Y bueno, ya sabéis que en escasos segundos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si lo estuvierais o tuvieseis. Recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Aquí está Bob Dylan con su Man in Me, una de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que acabará por ser y será el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales. Tenemos unas cuantas seleccionadas bastante interesantes. Así que bueno, y la sección de novedades editoriales tiene bastante enjundia. Este fin de semana está aconteciendo en San Diego la convención de cómic de San Diego, con lo cual tenemos pues la última hora, las noticias más recientes, los anuncios más recientes de la convención de cómic de San Diego, que os lo comentaremos. Seguramente la semana que viene haya mucho más, pero obviamente tenemos unas cuantas pildoritas sobre noticias que se han dicho en la convención de San Diego. Del mismo modo, también tenemos ya los galardonados con el premio de los Eisner 2019. Ya sabéis que se entregan los viernes en la convención de cómic de San Diego. Pues también tenemos ya la lista de quienes han ganado los Eisner. Y bueno, más noticias, más cosas, más comentarios y todo aquello que se nos vaya ocurriendo, pues aquí estará. Aquí lo tendréis durante esta hora. Y hoy, como hace 50 años que el hombre llegó a la luna, la música, las canciones van a ser tematizadas con el tema lunar y de llegada a la luna. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya Fábulas y Reflejos va a empezar, no hay nada que se pueda hacer, así que Fábulas y Reflejos comienza y pista prácticamente a la voz de ya. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, con la cual comenzamos. Y empezamos directamente con una serie que a mí me está gustando mucho. No la llevo al día, voy con cierto retraso, pero eso no es óbice ni corta pista para que me esté gustando. Hablo de Rumble y lo publica Astiberri. Astiberri publica ya el cuarto volumen de la serie Rumble, titulado Alma sin Piedad, esta serie de John Arcudi y de James Harren, lo que en esta ocasión ya no dibuja James Harren. Pero a lo que vamos, John Arcudi es el guionista de la AIDP, está muy metido en el universo Hellboy, amigo de Mike Mignola, y bueno, es un guionista de fantasciencia, ciencia ficción y demás, bastante interesante, y Rumble a mí me está gustando un montón. El dibujante de Rumble era James Harren, que tiene una capacidad estupenda para narrar acción, para hacer unas caras, unos rostros, todos completamente diferentes unos de otros, y además muy muy expresivos, con un toquecito así a lo mejor, digamos, cartoon, un poquitín caricaturesco, pero que conseguía una expresividad fabulosa en los rostros. A mí me encanta James Harren. Bueno, pues James Harren ya no está. En este cuarto volumen le sustituye David Rubin, que tampoco es un mal sustituto, ni mucho menos. La imaginación visual para crear monstruos, criaturas y demás, que era una de las características de la serie, seguramente a David Rubin le siente bastante bien, como anillo al dedo. Y los lápices de David Rubin vengan muy bien a esta serie. Yo seguiré con ella, me quedé en el segundo. A ver si un día de estos voy y consigo comprar el tercero y seguir avanzando poco a poco. Pero la verdad es que, de momento, es una serie que a mí, Rumble, me está gustando bastante. Este cuarto volumen cuesta 17 euros, pero la edición de Astiberri es bastante buena. Tapa dura, papel satinado, de amplio gramaje, se lee bastante bien. Es decir, oye, son 17 pavos, pero que, oye, es una buena edición. Así que, ¿qué vamos a hacerle? Pasando de Astiberri a La Cúpula, vamos a hablar de reedición, bueno, una reedición de uno de los cómics underground más famosos de los últimos tiempos. Hablamos de Mundo Idiota. La Cúpula ha publicado en 3 volúmenes Todo el Mundo Idiota de Peter Beige. En esta ocasión ya saca el último, el tercer volumen, 26,50, y es, bueno, pues el underground más reciente de los 90, la movida de Seattle, y Peter Beige se convirtió con esto, con entre Odio y Mundo Idiota, en uno de los iconos de el cómic underground americano. Este es el tercer volumen de Mundo Idiota, ya digo, 26,50, y lo publica La Cúpula. Y La Cúpula también publica un último trabajo de Ralph Koenig. Ralph Koenig fue bastante conocido en sus inicios por, bueno, pues realizar un cómic de temática gay, temática homosexual, en el que básicamente protagonistas, tramas y demás transcurrían en este mundo. En el que no solamente las historias basaban sobre la sexualidad de los personajes, sino que había incluso novelas detectivescas y demás, como El Condón Asesino. Ralph Koenig se hizo bastante famoso en este momento, pero también tiene sus propias versiones de partes y de libros de la Biblia, y en esta ocasión saca el tercero de ellos. El tercero de ellos se llama Antitipo, concretamente es el Nuevo Testamento, y cuenta la idea de por qué a San Pedro se le ocurre, bueno, pues que la castidad es un requisito indispensable para entrar en el cielo, y lo contará a la manera de Ralph Koenig. Ya hubo 2 de ellas, un prototipo y un arquetipo. Ahora estamos con la tercera, Antitipo, 18,50, y si quieres ver la visión del Nuevo Testamento de Ralph Koenig, pues yo creo que también puede ser bastante interesante. Pasamos a Panini. Panini reedita varias cosas interesantísimas, o al menos a mí me parecen bastante interesantes. Empezamos a lo mejor con la que un poquito menos, aunque está bien, a mí me gustó en su momento. Saca un tomito con la tapa pequeñita que tuvo Warren Ellis en Thor. Se llama Thor, el motor del mundo. Warren Ellis y Mike Giordano Jr. son 18 euros. Esto lo publicó hace un montón Forum. Bueno, ya no sé si era Forum o era Planeta o ya en qué situación estaban. Es bastante interesante. Es un toquecillo de Warren Ellis bastante ácido. Además, con un policía inglés de intercambio en Nueva York, el detective Curzon, que estaba bastante curioso. Y bueno, es una historia de Thor original. A mí en ese momento me gustó. Lo reedita Panini. También recito un clásico absoluto de Marvel 2-in-1, La Cosa de protagonista, El Proyecto Pegaso, uno de los mayores clásicos de la historia de La Cosa. Este proyecto científico Pegaso contrata a La Cosa como agente de seguridad, como jefe de seguridad, y bueno, pues van a pasar un montón por ahí de personajes de Universo Marvel, de Deathlok, Capitán Marvel, Capitán América, Tundra, etc, etc. Y por aquí van a pasar autores de la talla de Sal Buscema, John Byrne, Josh Pérez, Mark Grunwald, etc, etc, 22 euros. Y oye, esto sí que, si queréis recordar la Marvel de los 70, es bastante interesante. Y por fin ya con los derechos Marvel de Conan, venga a reeditar material antiguo de Conan. Concretamente toca el turno a La Espada Salvaje de Conan, así que van a sacar una edición limitada, La Espada Salvaje de Conan Magazine, Roy Thomas y John Buscema, reeditando desde el principio este magazine, de esta revista en blanco y negro de Conan, también setentero, pero claro, con portadas a color, artículos, pin-ups, reconstruido y digitalizado, no sé cómo lo han hecho para arreglar el dibujo antiguo, 35,95, y esta edición de La Espada Salvaje de Conan pretende al menos ser la edición definitiva. Y también sigue reeditando en formato Marvel Gold, los Tocho Golds, que se conoce vulgarmente como Los Nuevos Mutantes, esta colección de Chris Claremont, en el que, bueno, los bebés X, los nuevos alumnos de Pastor Xavier, querían hacerse un hueco en el mundo de los superhéroes adultos, en el mundo de la Patrulla X, y fue una colección completamente inolvidable en ese momento. Este es el segundo volumen y es especialmente interesante porque incluye toda la etapa de Bill Sienkiewicz. La llegada de Bill Sienkiewicz a los Nuevos Mutantes fue un revulsivo para el cómic de superhéroes, iba a decir sin precedentes, pero bastante considerable, de bastante efecto. La proeza gráfica de Sienkiewicz es brutal. De niño te puede no gustar, y yo lo reconozco, a mí no me hace mucha gracia, pero poco a poco mayor vas viendo, te vas, además tarda pocos años porque te pones a releer. Uy, a mí esto hace unos años no me gustaba y ahora esto me encanta. ¿Qué me ha pasado? Pues que estás evolucionando y madurando, y lo que hace Sienkiewicz en los Nuevos Mutantes es terroríficamente bueno. No solamente viene esto, incluye toda la etapa de Bill Sienkiewicz, pero bueno, también llegan, incluye números de Bob McClure, de Arthur Adams, etc, etc. Se titula este tocho Los Nuevos Mutantes 2, Fiesta de Pijamas, 44,95. Y este mes, dentro de Marvel Limited Edition, le toca el turno a Kill Raven, esta historia clásica setentera también, estamos hoy muy en los 70 a tope, una historia postapocalíptica en la que Marvel invade la Tierra, Marvel conquista la Tierra, esclaviza a toda la población y solamente queda alguien para luchar contra los marcianos, que es Kill Raven. Un clásico, digamos, de mezclando conceptos de ciencia ficción, superhéroes, fantasía, postapocalipsis, universo Marvel, pues aquí lo tenemos, la obra completa. Peter Russell y Don McGregor hacen esta obra, 45,95. De aquí pasamos a ECC, que DCC voy a destacar el tercer volumen de Wildstorm, la revisión de Warren Ellis de Universo Wildstorm. El primero me gustó bastante, el dibujo de John Davis Hunt no me acaba de convencer, pero bueno, el segundo se me pasó. Igual un día esto me gustaría conseguirlo, pero a saber cuándo puedo. Y eres el tercero. Pero ojo, y lo comento entre otras cosas por esto. Dice la editorial que ha llegado muchos números con erratas a la tienda. De hecho, seguramente las tiendas ya no dispongan de él. Lo digo para que lo sepas, si lo ves en alguna tienda, oye, que lo comentes al librero, que lo sabrá. Que pregúntale si es el de la que tiene erratas o es ya la nueva. Ya está arreglado, ya está corregido, porque es un número que ha venido con un montón de con erratas y además es una tirada bastante larga. Cuesta 16,50, número 3 de Wildstorm, Warren Ellis y John Davis Hunt. Pasamos a Sapristi, y de Sapristi lo comento por curiosidad, por ver también cómo el cómic puede acercarse a la realidad política más reciente y más rabiosa, porque Sapristi publica la obra de Pablo Ríos, El Evangelio según Santiago. Y leo textualmente la sinopsis. Es una crónica gráfica sobre el líder de Vox, Santiago Abascal. Y el caso es que Pablo Ríos vuelve a la carga. Perdón, pues sí, Pablo Ríos, lo he dicho bien. Oye, ya te estoy diciendo cosas. Lo había dicho bien. Pablo Ríos vuelve a la carga con el sarcasmo y la sátira que le caracterizan para dar rienda suelta en clave de humor a este nuevo personaje del acervo español. 9,95, si queréis una visión irónica. Iba a decir que es fácil, es una autoparodia el hombre, pero si queréis acercaros todavía más a la parodia hecha, realizada, ex profeso y no de manera sin querer, pues de manera inconsciente, pues aquí tenéis este El Evangelio según Santiago de Sapristi, 9,95. Y esto lo comento, sé que ha llegado, no creo que esté a todas partes, seguramente sea una edición internacional, de hecho es una edición internacional, la editorial Tachen es quien lo publica, y Tachen saca el segundo volumen de las tiras, las planchas completas del Pequeño Nemo, y de hecho está de Complex Little Nemo, 1910-1927, segundo volumen, edición XXL, es una edición plurilingüe, alemán, francés, inglés, 60 brazos cuesta todo esto. No creo que esté en todas las tiendas, no creo que todas lo hayan recibido o lo hayan pedido, pero a lo mejor, oye, pues si queréis preguntéis a vuestro librero, os lo puede conseguir. Tachen, Winsor McKay, The Complete Little Nemo, 1910-1927. El segundo volumen, y ya si buscáis también el primero, pues todavía mucho mejor, y Miel sobre hojuelas. Y estas son las novedades editoriales. Y si queréis, conoce que el programa hoy es un poco especialito. Estamos terminando ya la temporada. La semana que viene será el final de temporada. Terminamos julio. En agosto descansamos y volveremos en septiembre. Pero eso será la semana que viene. Vamos a poneros una cancioncita. Y en esta ocasión tengo cancioncita porque es cortita, pero sí, la quiero poner porque ya que estamos hoy con la música tematizada de la luna, de la llegada del hombre a la luna, canciones sobre luna y sobre todo esto, vamos a poneros una canción de los Birds que apareció en el disco, la balada de Easy Rider. Es muy cortita, es 1:40, por eso mía la pongo y luego ya nos metemos con la sección de noticias sobre cómic y luego ya ponemos más canciones. La canción es un bonus track de la edición remasterizada. No es un bonus track, estaba en la última del disco. Se llama Armstrong, Aldrin y Collins, los tres astronautas, y que llegaron a la luna. Bueno, Collins se quedó dando vueltas, pero los tres que llegaron a la luna a todos los efectos. Es una canción de los Birds que en cuanto esté esto colocado la ponemos, y tan ricamente vamos con ello. Hazme caso, CD, sí, enseguida voy a estar, me he dicho que enseguida, así que estupendo. Pues venga, los Birds, Armstrong, Aldrin y Collins, y después seguimos de aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis.
Minus 20 and counting. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have ignition. 3, 2, 1. We have liftoff.
Estaba, yo os he dicho, era muy cortita, pero era por empezar con la música tematizada. Armstrong, Aldrin y Collins, los astronautas del Apolo 11, homenajeados por los Birds. Y ahora ya sí, nos metemos enseguida con nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics y empezamos con ella, pues bueno, as soon as possible. Vamos con ello. No me hace caso y esto, qué manía. Listening close. Se me va el vino, encanta. Yo me pongo aquí a escuchar la música tan a gusto. Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué canción tan bonita? No, tronco, que esto es una sintonía que tienes que entrar. Y bueno, pues entramos. Son los Footstones, Bad News, Travel Fast, La Mala Noticia es Viajan Rápido, que decían los Footstones, pero que bueno, que en esta ocasión no son tan malas. Y comenzamos ya tranquilamente, si queréis, a hablar de algunas de las noticias que han salido en San Diego, la Convención de Cómic de San Diego 2019, algunas que pueden ser bastante interesantes. Para empezar, Marvel ha anunciado dos series nuevas, digamos un poco sorprendentes, debido a el protagonista y la protagonista de ambas series. Y bueno, pues empezáis, si queréis, empezamos ya directamente, sin paños calientes, sin más ambajes. Marvel anuncia una serie sobre Mary Jane. Mary Jane Watson tendrá serie propia, la guionista va a ser Leah Williams y el dibujante va a ser Carlos Gómez. Digamos que Marvel anuncia esta serie inmediatamente después, muy poquito después de que DC Comics haya anunciado también una serie sobre Lois Lane. La serie de Lois Lane va a estar organizada por Greg Rucka y va a dibujarlo Mike Perkins. Y bueno, pues aquí tenemos otra serie. Ya sabéis que de vez en cuando las editoriales sacan cosas parecidas, sobre todo no tanto personajes o series o colecciones, sino más bien tipos de eventos, tipos de temas a tratar, suelen de vez en cuando salir a la vez. Así que bueno, pues ha decidido sacar dos series de dos parejas, de dos personajes iconiquísimos en ambos universos, Superman y Spider-Man. Y bueno, por parte de Superman, ya Lois Lane será... Lois Lane ya lleva mucho tiempo siendo un personaje importante, independiente, adulto, maduro, etc., pero no tenía serie propia. Pues ya la tiene Lois Lane y también la tiene Mary Jane Watson, que lo mismo. En los últimos años Mary Jane también ha sido un personaje que ha cambiado y evolucionado una barbaridad. Y no solamente tiene serie Mary Jane Watson, Marvel también anuncia serie para el Doctor Muerte. Victor Von Doom tendrá serie propia. El Doctor Muerte va a guionizarla Christopher Cantwell y va a dibujarla Salvador La Roca. Así que oye, mira, de momento mal no pinta del todo la cosa. Y el caso es que, bueno, después de todo lo que pasa en Crisis Infinite, no sé cómo se llamaba ya, Secret Wars, el Doctor Muerte se queda en la Tierra con la cara arreglada, ha sido secundario de Iron Man, la etapa de Brian Michael Bendis, y no sé muy bien cuál sea la situación actual del Doctor Muerte. Estoy bastante perdido de ambos universos superheroicos, pero bueno, el Doctor Muerte va a seguir ahí, a lo suyo, pero ahora el punto de partida va a ser... Bueno, interesante. Tampoco original, pero interesante, porque resulta que el Doctor Muerte ha descubierto que alguien, algo, una empresa, una organización, no se sabe muy bien quién o qué o quiénes, han creado un agujero negro artificial con el vil propósito, pues, de engullir, pues supongo que el sistema solar mínimo, para empezar, luego más, a lo mejor. El caso es que, claro, va a ver a ver quién está detrás y a intentar arreglarlo, pero claro, la gente va a pensar, la gente como más pensada, va a pensar que es el propio Doctor Muerte quien ha creado el agujero negro y a lo mejor pues lo hubiera hecho ya, o incluso lo ha hecho una vez a lo largo de su historia. Así que tendrá que salvar a la Tierra sin que nadie se dé cuenta y luchando contra la propia gente a la que quiere salvar. Bueno, algo se ha hecho así con Loki ya hace tiempo. Y a ver qué tal queda. El caso es que, bueno, que tenga el Doctor Muerte una serie propia, pues hace gracia, queda bastante bien. Más cosas que, ya en este caso hablamos de DC Comics, pues de DC Comics también tenemos que Warren Ellis tiene un proyecto para DC Comics. Vuelve Warren Ellis a DC, digamos, universo superheroico DC. Está haciendo ahora mismo, ya ha terminado, de hecho, Wildstorm, que es una renovación, ya sabéis, del universo Wildstorm, que es propiedad de DC, así que bueno, a todos los efectos es DC Comics, pero cuando decimos universo DC, pues... Vuelve Warren Ellis, empezó haciendo historia de Batman hace milenios y el caso es que, bueno, ahora volverá a hacer Batman. Es una maxi serie, no va a ser una serie regular, pero va a estar bastantes números, no sé cuántos serán al final en esta serie limitada, que se titulará La tumba de Batman, Batman's Grave, y va, oye, a dibujar Brian Hitch, ya el equipo que relanzó The Authority, creo The Authority, que ya había salido en Wildstorm. me entendéis, el equipo de The Authority, y además las tintas va a ser Kevin Nolan, que hombre, si hubiera dibujado solo Kevin Nolan casi hubiera sido hasta mejor, pero bueno, no pasa nada. Y es que Brian Hitch últimamente está el hombre baguete, a ver si vuelve a animarse con Warren Ellis y volvemos a ver al mejor Brian Hitch, porque últimamente Brian Hitch está bastante de capa caída. El caso es que dice que tenía ganas de hacer muchas cosas sobre Batman, quería hacer una gran historia. Brian Hitch también le apetecía dibujar a Batman, y cuando le llamaron para hacerlo con Warren Ellis dijo, pues oye, pinti parado, fenomenal, dos pájaros y un tiro, así que estupendo, no quiero saber ni de qué va la historia, Warren Ellis y Batman, compro, dijo Brian Hitch, como prácticamente diríamos todos, Warren Ellis y Batman compramos, o sea, no hay ningún problema, así que te atendemos, Brian Hitch. El caso es que dice Warren Ellis que tiene un objetivo para esta serie y es ofrecerle a Batman la pelea de su vida. Bueno, oye, pues ya está, bien, puede estar entretenido y curioso. Y también tenemos para DC Comics nueva serie sobre aves de presa, Birds of Prey, también tendrá en breve película, así que pues una nueva colección al rebufo de la película. Pero lo que pasa es que el guionista va a ser Pea Nazzarello, que oye, que no está mal, autor de 100 balas, última etapa de Wonder Woman, American Monsters ahora mismo para el sello Aftershock, así que oye, bien, y va a dibujar Emanuela Lopachino, que tampoco está nada mal, así que de momento bien. A ver qué tal esta nueva andadura de las aves de presa, en esta ocasión con Canario Negro, con la cazadora René Montoya y Harley Quinn. A ver cómo va todo esto. Dicen que habrá mucho desarrollo de personaje mezclado con mucha acción y mucha adrenalina, y que quiere que sea una colección bastante cinematográfica. Pues bien, oye, estupendamente. Seguimos todavía con DC Comics. Pues deciros que DC Comics va a empezar a tocar conceptos del multiverso oscuro, este concepto que se crea Scott Snyder para su Metal, es en Mega Evento, que a mí se me pasó completamente. Me compré el primer número y la verdad es que no me enteré absolutamente de nada. Entonces, bueno, pues ya el multiverso era complejo porque había montones de cosas en el multiverso, de hecho infinitos universos, bueno, 52, pero un montón. Y luego había otros tantos en un universo de materia oscura, de antimateria, un multiverso oscuro. Y bueno, pues en ese multiverso oscuro van a contarse unas cuantas historias en ese multiverso. Son historias cortas de C, historias como otros mundos, solo que en lugar de ser en el multiverso de C, pues es en el multiverso de C, pero el multiverso oscuro. El caso es que tenemos ya unas cuantas historias que va a tratar de ver cómo han aparecido, acontecido eventos importantes en el universo DC normal, cómo ha sido digamos su repercusión o cómo ocurrieron en el multiverso oscuro. Por ejemplo, Nightfall es la primera, Batman Nightfall, recordáis en los 90 Nightfall, la caída del murciélago, cuando a Batman Bane le parta la columna y hay un Azrael, un nuevo Batman, mientras Batman entrena con Lady Shiva para arreglar su columna, etc. Una etapa muy noventera, pero que tuvo su gracia en su momento. Pues a ver qué tal está este Nightfall en el multiverso oscuro. Guionizará el propio Scott Snyder y dibuja Kyle Higgins. No, perdón, guioniza Scott Snyder y Kyle Higgins y dibuja Javier Fernández. Así que a ver qué tal. Y por lo visto, en este multiverso oscuro, como es oscuro, pues Jean-Paul Valley y Azrael se le va a ir la pinza un poquito más de lo acostumbrado. Tenemos otra más, que es La Muerte de Superman, otra historia muy noventera, otra historia también importante, un cambio radical en los cómics de Superman. Superman ha muerto, llega un reinado de los superhéroes, cuatro posibles supermanes que cogerán su manto, a lo mejor uno de ellos es el Superman original, no se sabía. Fue una cosa también curiosa en el momento. ¿Acaso es que aquí ahora parece ser que, bueno, pues Lois Lane va a ponerse, digamos, en va a convertirse en el erradicador para empezar a acabar con los enemigos de Superman, y que, bueno, a lo mejor no hace falta ni siquiera un reinado de los superhéroes? En este caso va a guionizar Jeff Loveness y, bueno, van a dibujar Brad Walker y Andrew Hennessy. Y nos dicen que, bueno, que llegarán más, han anunciado que veremos unas crisis en Tierras Infinitas en el multiverso oscuro, veremos una noche más oscura, Black Knight, en el multiverso oscuro, y veremos un contrato de Judas en el multiverso oscuro. Así que ya veremos qué tal queda todo esto. Y no sé, a lo mejor un día estos intento ponerme a ver si encuentro y recopilo los números antiguos de Metal y les echo un vistazo, porque a lo mejor es interesante. Lo que pasa es que se me fue pasando. Con eso de estar 2 años trabajando en el exilio, pues no tenía tiempo de ir por las tardes ni los fines de semana a la tienda de cómics, y se me ha pasado muchísimas cosas en estos 2 años. A ver si este año me toca un instituto a este lado del muro. Y bueno, aunque bueno, me parece que de momento, estos últimos 2 años he estado más allá del muro. Este año, si me toca el frente provisional, que me ha tocado, estaré a este lado del muro, pero estaré en Fuerteterror. Así que no sé yo qué será peor. En fin, venga, vamos a descansar. Y terminamos un poquito con una más de DC Comics. Venga, una más de DC Comics y luego volvemos. DC Comics, también tenemos ya una nueva serie de los Metal Men. Estos personajes robóticos creados por el doctor Bill Magnus, cada uno de ellos con un elemento atómico, metálico, claro, de ahí el nombre Metal Men, y además cada uno de ellos con su personalidad al estilo del elemento metálico al que hacía referencia. Ahí estaba este concepto. Dan Didio va a ser el encargado de relanzar ay, perdón que me ahogo, de relanzar a los Metal Men, una serie de 12 números con dibujos de Shane Davis. Un segundito, enseguida vuelvo. Mexico, down in Mexico. No falle, joder. Te tienes a ahogar y pones el CD que está sonando y siempre se acaba la canción. La canción y se acaba el CD, por lo visto. Ahí ya está, yo ya me estaba ahogando, pero ya está, dejo de ahogarme porque si no, no se va a oír nada. Y de tontería, a ver, venga, haced eso, no puedo andar. Sigue sonando el Sweet Hearts de Rodeo de los Birds, por si os lo preguntabais. Y no sé qué estaba hablando, entre que me ahogaba y no me ahogaba y estas cosas, pues se me ha ido un poquito la cabeza. Creo que estaba hablando de los Metal Men, de cómo Dan Didio va a volver a los Metal Men, una serie de 12 números con dibujos de Shane Davis, y que también va a empezar con las repercusiones que tuvo Dark Knight Metal, para ver qué ha pasado con los Metal Men. Y una más de DC, porque quedan cosas, quedan... Venga, si esto no queda una de DC Comics, que termino con DC y luego seguimos con más cosas. DC Comics ha hecho un mega fichaje para hacer una pequeña serie, un one shot, dedicado al Joker dentro del evento del Año de los Villanos. Ya sabéis, Año de los Villanos, nuevo evento de DC, Lex Luthor va a pedir cosas a los supervillanos, el que no quiera golpe de remo, y bueno, al Joker ha tenido su golpe de remo. De hecho, al Joker ha sido sustituido por el Joker que ríe, que me parece, ya digo, que es el Joker del Multiverso Oscuro, que salió en el evento de Dark Metal, etc., etc. El caso es que en esta ocasión va a contarnos qué ha pasado con el Joker cuando le han cambiado dentro de los supervillanos por el Joker que ríe. Pero claro, la gracia está. ¿Quién va a ser el guionista de esta serie? Ahí está la gracia. Pues va a ser ni más ni menos que el puto John Carpenter. A mí me encanta, soy fan absoluto de John Carpenter. Películas absolutos, yo amo La Niebla, Asalto a la Comisaría del Distrito 13, Fantasmas de Marte, En la Boca del Miedo, La Noche de Halloween, Golpe en la Pequeña China. O sea, están vivos, hay tantas y tantas pelis gloriosas de John Carpenter que yo soy fan acérrimo de John Carpenter. Y oye, que John Carpenter guionice un one shot, aunque sea un número, y con ayuda, claro, para DC Comics, pues me hace mucha ilusión. Va a ayudarle a guionizar Anthony Birch, y digamos que el dibujante van a ser los dibujantes Philip Dan y Mark Dering. Así que yo tengo muchas ganas de ver qué hace aquí John Carpenter en Batman, sobre todo con el Joker. Y oye, ya llegará, y cuando llegue lo veremos. Ay, estoy cansado. Vamos a poner una canción, porfa, para irnos relajando tranquilamente. ¿Qué canción podemos poner? Vamos a poner una que sea un poquitín más larga, porque si no, luego yo aquí no me da tiempo a desahogarme. Me estoy ahogando y quiero beber un poco de agua, quiero respirar y quiero que el ahogo no sea tan... tan inminente que pueda durar un poquitín más el agua. La canción pues era completamente obvia, todo el mundo esperaba, cuando os he dicho canciones sobre la luna, canciones sobre la llegada del hombre a la luna y demás, todo el mundo pensaba que iba a poner esta canción, y efectivamente vamos a ponerla. La he puesto muchas veces, pero como es un temazo absolutamente impresionante, pues oye, se pone otra vez, y las veces que sea menester. Hablo de Space Oddity de David Bowie, del disco homónimo, una auténtica maravilla absoluta. El disco creo que es del año 69, creo que es del mismo año en el que se llega a la luna, es previa a la llegada a la luna, y según se comentaba, no sé hasta qué punto sería cierto o no, fue la canción que se tenía puesta durante la retransmisión de la llegada del hombre a la luna. Así que pues espérate que vea por aquí en la el disco, pues yo siempre he querido este, pero aquí ahora pone año 72, espérate, yo ya tengo que comprobarlo, vamos a que nos salve internet de la duda. Space Oddity, yo siempre he oído esa historia, la verdad, y creo que incluso la he contado varias veces, vamos a ver. Y como la verdad es que como los discos últimamente ponen la fecha de la remasterización, que es una cosa realmente horrible, Space Oddity, sí, claro, año 69, estaba yo diciéndolo bien, no me había equivocado, para una vez que digo algo bien. Bueno, el caso a lo que vamos, ya dejo de hablar, no os preocupéis, ya enseguida pongo Space Oddity y la escuchamos y la disfrutamos porque es un tema completamente sublime. David Bowie, Space Oddity, porfa, no os vayáis. A ver, ¿por qué no suena esto hoy? ¿Qué está pasando? A ver, esto debería sonar. Ay, es que va tan trampa, despacito. Venga, Bowie, tú puedes empezar. Ahí llega, ahí llega. Es que está creando atmósfera. Es que, pero que si lo pongo así en atmósfera, pues tenemos 15 minutos de atmósfera y no se oye. Ya estamos. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Thank you. pues aquí estaba Bowie con su Space Oddity, posiblemente una de las mejores canciones jamás grabadas. Me parece uno de esos temas fundamentales dentro de las 10 mejores canciones jamás grabadas. Maravilla absoluta. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 25 años que llevamos en antena. Pero alguno puede pensar y decir, oye, sí, sábados 5 está muy bien, es una buena hora, nadie lo discute, pero es que a mí no me viene bien. Yo los sábados a las 5 hago otras cosas, tengo otros, yo que sé, otros momentos de ocio, tengo otros compromisos, o, en fin, que si hubiera otra hora, pues lo escucharía más gustoso. No pasa nada, porque el programa lo colgamos en internet, te lo puedes descargar o escucharlo en streaming, y puedes, pues eso, escucharlo en el momento y lugar que te sea más propicio, donde más y cuando más te guste. ¿Desde dónde puedes bajaros el programa? Pues para empezar, es sin iros más lejos, en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Allí se cuelga todas las semanas y allí, pues oye, tan ricamente puedes encontrarlo, incluso puedes hablar con nosotros, y fenomenal. Es un grupo muy majo, el de Fábulas y Reflejos. También puedes, si quieres, irte al portal iVoox, allí está alojadito el programa. Baste a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y también lo tienes. Y por supuesto también puedes hacerlo desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Ya están de vacaciones veraniegas, pero estarán repitiendo programas y demás, así que caso es que bueno, pues en la página web de este programa también puedes encontrarlo. Puedes encontrarlo en www.solosanteelpeligro.com, donde encontraréis este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y si queréis, seguimos con la convención de cómic de San Diego, y tenemos una noticia sobre una nueva compañía que va a crear Matt Groening. Matt Groening, creador de Los Simpson, creador de Futurama, creador de Desencanto, bueno, también tuvo su propia línea de cómics. El caso es que ya Bongo Comics, que es donde la editorial de Matt Groening, ha cerrado, pero bueno, va a hacer una nueva y va a llamarse Vapor Comics. Y dice que además va a empezar todo con las historias jamás contadas de Disenchantment, Disenchantment Untold Tales, un tomo en formato cartoné que va a expandir un poquito la serie de Netflix para, bueno, que encauzar y enlazar con la próxima temporada que empezará en septiembre. No sé cuándo empezará, la verdad es que he dicho que va a enlazar con la serie, pero no sé si empezará al final antes la nueva temporada de Disenchantment o empezará antes la serie. El caso es que, sea como fuere, va a expandirse el universo mediante cómics en la nueva editorial de Matt Groening, Vapor Comics. Creo que ya lo comenté yo el año pasado, que a mí me gustó un montón Desencanto. Me parece una serie que estaba animada de auténtica maravilla. Los fondos, profundidad de plano, yo no había visto en animación algo así, al menos en televisión. Me pareció un prodigio de animación. Y la serie me gustó. Todo el mundo esperaba, yo también esperaba, que fuera, digamos, el Futurama de la fantasía, lo que Futurama fue para ciencia ficción, que fuera Desencanto para el universo de la fantasía. Y fue otra cosa. Es otra cosa distinta. Cuesta un poco cogerlo. Para mí, la verdad, una vez que dice, bueno, vale, pues esto no es Futurama, y es que nada puede ser Futurama porque es una de las mejores series de la televisión, pero el caso es que una vez que sabes que no va a ser Futurama, yo disfruto mucho de Desencanto. Y bueno, pues si aquí un día alguien quiere editar estas historias de la nueva Vapor Comics, la nueva editorial de Matt Groening, pues estaremos encantados. Y lo que os decíamos, se han presentado los premios Eisner, pues el viernes, ayer mismo, se anunciaron los premios Eisner, que los tenemos. No vamos a deciros todos los premios Eisner, que son una barbaridad, vamos a deciros los más importantes, tampoco repetiremos quiénes sean los candidatos y quién ha ganado, os diremos el ganador, y si acaso alguien importante, algún autor, alguna obra importante de relevancia con la que competía para, bueno, ver, pues, oye, quién de las dos obras ha quedado finalmente ganadora. Y empezamos con la mejor serie regular. Ahí directamente, mejor serie regular, ha ganado Giant Days de John Allison, Max Sarin y Shula Madrigal. Esta serie que publica Boom Studios, que dijimos además la semana pasada que ya va a cerrar, ya se ha planteado el cierre y que terminará con, bueno, pues unos cuantos años en el futuro en el que estas chicas universitarias se están recordando los días en la universidad, y va a ser el cierre de la historia. Está gustando mucho Giant Days. Aquí en España creo que se está publicando, no, No recuerdo quién lo está publicando, pero me suena que Giant Days está publicando. Y oye, y ni más ni menos, Giant Days se ha pegado con Runaways, Immortal Hulk, Black Hammer, Batman. Así que yo creo que es un premio y ha aventajado a unas series bastante importantes. Mejor serie limitada, Mr. Miracle de Tom King y Mitch Gerard. Y bueno, ahí estaba Batman, Caballero Blanco, Eternity Girl, el X-Men de Ed Piskor, y tampoco ha estado mal, ganar a estas obras el Mr. Miracle de Tom King y Mitch Gerard. Mejor serie nueva, una serie que está gustando bastante también a nivel de público, es Gideon Falls de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Y aquí, bueno, pues son menos conocidas las que estaban, o al menos yo ya las conozco menos, así que simplemente os dejaremos que mejor serie nueva, Gideon Falls. Mejor novela gráfica, mejor álbum gráfico no retado, mejor álbum gráfico nuevo. Mis héroes siempre han sido Junkies de Ed Brubaker y Sean Phillips, el nuevo trabajo de Ed Brubaker y Sean Phillips. Y aquí se ha pegado con la Sabrina, se ha pegado desde un punto de vista competitivo sano, con Sabrina de Nick Cernasso, con Bad Girls, Campy, con Green Lantern, en fin, con unas cuantas cosas también interesantes. Mejor guionista, pues oye, ni más ni menos que Tom King por Batman, Mr. Miracle, Héroes en Crisis, Something, etc, etc. Y aquí estaban compitiendo gente como Jeff Lemire, Mac Russell, Kelly Thompson, Chip Zdarsky, Alex de Campi, que también ha sido una competición bastante reñida. A ver qué opina la gente, que ha amenazado de muerte a Tom King y estas cosas cuando le han dado el Eisner. Como me alegro, mira, tanto por Tom King como por los capullos que se dedican a amenazar a gente por internet. Mejor autor completo, es decir, guionista, dibujante, Jen Wang por La princesa y el costurero y el modista, The Prince and the Dressmaker. Mejor dibujante, pues Mitch Gerads por Mr. Miracle. Mejor dibujante multimedia, pues aquí estaba gente como Lee Bermejo, Tony Sandoval, Carito Lepateoli, y al final ha ganado Dustin Nguyen por Descender, que es absolutamente flipante lo que está haciendo Dustin Nguyen en Descender. Así que yo creo que también una obra, un premio bastante merecido. Mejor portavista para Jim Bartel por Blackbird de Image, o Submerged para Vault, no le he visto sus portadas, pero no me extraña que sea bueno. Y mejor colorista, Matt Wilson, que ha hecho cosas como Paper Girls, que el color es muy bueno, The Wicked and the Divine, El poderoso Thor, Runaways, etc, etc. Y oye, la verdad es que las obras aquí mencionadas destacan también bastante por un uso del color realmente, y es realmente bueno, realmente potente y realmente bien empleado. Así que estos son los premios Eisner de este año 2019. Y seguimos, si queréis, con más noticias, o si queréis ponemos otra canción, como vosotros veáis. Noticia, nos quedan unas pocas cortitas. Nos quedan 10 minutos. Podemos, a ver, intentar, a ver, 10 minutos. Voy a hacer yo mis cábalas mentales. Podemos, o poner 10 minutos, poner una canción cortita. ¿Hacemos eso, canción cortita? Venga, sí, hacemos eso, canción cortita. Y después seguimos. Hoy el programa está siendo un poquito raro. Está siendo un poquito raro. Tenemos noticias muchas pero cortas. Entonces de varias canciones, pero muchas también son cortitas. Con lo cual hoy estamos en un programa especial. Es verano. No me hagan mucho caso. Mis neuronas están derretidas. Las cuatro que tenía, pues encima están cansadas y acaloradas. Pues para qué queremos más. Y yo tampoco doy más para basto ni mis neuronas. ¿Qué le hago? Bueno, vamos con una canción de un disco titulado La cara oculta de la luna, Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Un disco conceptual de Pink Floyd, también soberbio, del año 73. Aquí ya sí, ya había habido alunizajes. Y la canción se llama Eclipse. Y es una canción también, pues oye, impresionante. Así que os dejamos con este Eclipse de Pink Floyd, de su disco, yo os digo, The Dark Side of the Moon. No vayáis, que después seguimos aquí con más cositas. No, esta no. A ver, es que he puesto dos de Pink Floyd a elegir y al final he puesto la que no era, como suele pasar siempre. A ver, vamos a ver, céntrate aquí. Eclipse Pink Floyd. Save. Pues aquí estaba Pink Floyd con su Eclipse. Ya os había dicho que era una canción cortita y que hoy tenemos así una selección de canciones un poco diferente, porque quería tematizar el tema del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, que me parece una cosa curiosa. No me he dado tiempo a preparar un monográfico sobre astronautas, pero ha estado bien, y empecé a pensar un poquito en ello, pero me salieron pocos así en un primer brainstorming solitario, y no hubo manera, pero a lo mejor no lo descarto para otro momento. Nos queda poquito y vamos a hacer alguna que otra canción, a deciros algún que otro noticia curiosa sobre alguna que otra serie que va a aparecer en breve y que nos resulta interesante. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, es importante que va a volver otra vez ElfQuest, uno de los cómics más clásicos en Estados Unidos, una serie que, bueno, es fenómeno de masas en Estados Unidos. El propio Peter David es fan absoluto de esta serie, ElfQuest, tiene tatuajes de ElfQuest incluso, y aquí en España se intentó meter, pero como vino ya con mucho retraso, sacaron a la vez números atrasados y números muy antiguos, números más recientes, blanco, negro y color, y la verdad es que seguramente la idea editorial era la mejor posible, pero que no acabó de cuajar en España, ElfQuest, y no ha vuelto a salir. Pero ElfQuest volverá con su equipo habitual, Wendy Pini y Richard Pini, con dibujos de Sonny Strange, y bueno, ya veremos cómo ocurre todo esto, pero en Estados Unidos seguramente la vuelta de ElfQuest haga más gracia que a nosotros. Más cosas. Rob Liefeld vuelve al mundo, le vuelven a dejar coger los lápices, quien lo diría, para IDW, para hacer una historia sobre los G-Joes, concretamente sobre Ojos de Serpiente, y que empezará a dibujar una serie corta llamada Ojos de Serpiente, La Zona Muerta, Snake Eyes, Death Zone, una serie que protagonizará este personaje y que será Rob Liefeld, y dice que oye, que le pega mucho el personaje a Rob Liefeld. Dice Rob Liefeld que es una mezcla entre Lebezno, Spider-Man y Deadpool. Y bueno, pues el caso es que Rob Liefeld a los G-Joes contra Ojos de Serpiente. Más cosas por aquí que podamos contaros. Pues por ejemplo, otra serie que tiene cierta gracia. Se junta Scott Snyder junto con, vaya la redundancia, el guionista Charles Soule, y se acompañan ambos del dibujante Giuseppe Camuncoli para un proyecto en Image que no sabemos todavía el nombre, pero que va a ser lo siguiente: Estados Unidos se aísla voluntariamente del resto del mundo y pim pam, no quiere saber nada, corta toda comunicación, toda relación, aislado completamente. A día de hoy esto es imposible, pero bueno, es el punto de partida de la trama, si no, no tiene gracia. ¿Y qué ocurre? Que hace dentro de 30 años después, digamos que las puertas, entre comillas, se abren y se envía el resto del mundo en una expedición a ver qué narices ha pasado ahí en Estados Unidos. Y sorpresa, a ver qué ha ocurrido. A mí me hace gracia el punto de partida, por supuesto partes de una suspensión de la credibilidad amplia, pero como es el punto de partida de la serie, pues ya está, pues oye, no le des más vueltas, que esto tiene que estar así. Y más cositas, pues yo creo que con esto vamos a... Bueno, mira, una historia que también me ha parecido curiosa, y con esto cierro, una historia que se va a llamar Money Shot, para Vault Comics, va a guionizarlo Tim Seeley, que ya hizo Grayson con Tom King, y junto a Tim Seeley vendrá una cómica americana, Sarah Beatty, y la artista va a ser Rebecca E. Isaacs. Money Shot, unos científicos espaciales que, para recaudar dinero, porque no hay un duro para la ciencia como siempre, no se les ocurre otra cosa que hacer un vídeo, una webcam en streaming de sexo, mantiene relaciones sexuales para ganar pasta con lo que vendan para financiar su propio proyecto, pero para una webcam de sexo con alienígenas variopintos y multicolores. Dice que esto lo llevaron a varias editoriales y nadie quiso hacerla, a pesar de que los autores prometían que no va a ser nada bestia, nada pornográfico, ni mucho menos, que es una cosa casi casi más humorística y crítica sobre las dificultades para financiar proyectos científicos que para otra cosa. Nadie quería y al final Vault Comics lo ha dicho que lo va a publicar, así que pues oye, pues ya lo veremos. Y yo creo que con esto casi casi podemos dejarlo para hoy. Tampoco vamos a darnos más más vueltas. Nos veremos aquí la semana que viene para cerrar, para terminar, para tener el último programa de la temporada hasta que descansemos en agosto y ya volveremos en septiembre. Así que vámonos. Os dejamos con Neil Young, la canción titulada Harvest Moon, la luna de la cosecha, y es una canción que realmente con la llegada a la luna no tiene que ver, pero bueno, sale la palabra luna y me gusta la canción, me gusta Neil Young, así que pues oye, lo pongo y ya está, y tampoco pasa nada. Harvest Moon de Neil Young. Y con esto os dejamos y nos veremos aquí la semana que viene. La canción es larga, no creo que haya tiempo de escucharla entera, pero bueno, la escuchamos pues lo que dure y tampoco pasa nada. Así que venga, nos vemos aquí la semana que viene para despedir la temporada. Neil Young, Harvest Moon, a parir panteras.
What I have to say, just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light. We know where the music's playing, let's go out. Oh.